Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde de este miércoles 24 de enero. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Comenzamos con las reacciones que hemos recogido en la cadena COPE ante lo que publica hoy el Diario Oficial de Extremadura. Lo primero es la Ley General de Presupuestos de la Región para este año, la norma más importante del curso en Extremadura. Cuentas que, como sabes, se aprobaron el pasado 16 de enero en la Asamblea de Extremadura y que ascienden a 5.439 millones de euros. La orden del DOE refleja que casi todas las medidas han entrado en vigor con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero, salvo algunas, como por ejemplo las bonificaciones del 99% en el impuesto de sucesiones de padres a hijos y entre cónyuges que entra en vigor mañana. Desde la plataforma Stop Sucesiones valoran positivamente el paso dado por la Junta, pero apuntan que aún queda mucho por hacer en el apartado de donaciones y consideran un agravio comparativo que estas bonificaciones no entren en vigor también con carácter retroactivo. José Miguel González Pecellín, presidente de Stop Sucesiones, en declaraciones a COPE.
Estamos viendo que es una injusticia y una diferencia de trato de favor entre los extremeños que muera hoy y al que muera mañana. Y sobre todo tenemos que seguir luchando porque las donaciones en Extremadura se tienen que poner igual que se han puesto en Murcia, igual que otras regiones. Extremadura no tiene por qué esperar que un señor fallezca para que pueda dejar la herencia a sus familiares. Sobre todo las empresas nos están pidiendo para que haya una transmisión de padres a hijos y que no tengan que tener esos costos tan elevados en las herencias.
Mañana también entran en vigor las actualizaciones de tasas y precios públicos de la Junta. También el DOE ha publicado esta mañana que se somete a información pública un nuevo proyecto de renovables que planea instalarse en el término municipal de Mérida. Lo promueve la empresa sevillana Arconte Solar y se trata de la planta fotovoltaica Carmonita 3. Prevé una potencia de 50 megavatios y una inversión de más de 47 millones de euros. Es el segundo proyecto de fotovoltaicas que planea instalarse en Mérida y que conocemos en pocos días, y son ya varios los proyectos de renovables que hemos conocido en las últimas semanas y que son bienvenidos para el clúster de la energía, que siguen reclamando un gran pacto energético en España para que estos proyectos sigan llegando. Vicente Sánchez es el presidente del clúster en declaraciones a COPE.
Un gran pacto donde se tomen medidas a largo plazo, no que no estemos cada tres meses con nuevas normativas y con, bueno, pues como esto, ¿no? Una nueva subasta, ahora sí hay subasta, ahora no hay subasta, y ahora salen tres proyectos, cuatro o cinco para Extremadura, pero ya no vuelven a salir nunca más, hasta dentro de seis, siete, ocho años, o no está planificado, o no sabemos cómo se van a hacer, pues de poco van a valer.
Y en las carreteras, atención a la niebla, que un día más no levanta en muchos puntos de la región, en especial en Las Vegas del Guadiana. La DGT mantiene activos avisos por visibilidad reducida en la Nacional 430 en Don Benito, la Nacional 432 a su paso por Zafra, además de la A66 en Mérida y Montánchez, y en la A5 a su paso por Mérida, Santa Cruz de la Sierra y Badajoz. Por cierto, un hombre de 41 años ha resultado herido menos grave en una salida de vía entre Don Benito y la Aba. Ha sido trasladado al hospital de Vegas Altas. También, por cierto, hemos conocido en cuanto al tráfico que en 2017 aumentaron los accidentes con víctimas en la provincia de Badajoz. Se produjeron 1.003 accidentes que acarrearon 30 fallecidos. Son 114 accidentes con víctimas más que el año anterior. Niebla que también afecta al tráfico aéreo. El avión que tenía previsto aterrizar en Badajoz a la 1:15 de la tarde ha tenido que ser desviado al aeropuerto de San Pablo de Sevilla con 27 pasajeros a bordo porque no ha podido aterrizar debido a la escasa visibilidad. Y es que la niebla continúa a estas horas en muchos puntos de la región, como decimos. Las máximas hoy oscilarán entre los 14 y 16 grados según la previsión de la EMET, aunque la sensación térmica es inferior debido a la humedad. Si levantan, tendremos nubes altas en la región. Son las 2 y 52 minutos. Escuchas los informativos de COPE Extremadura, donde te estamos contando la última hora de la región.
Porque nos gusta contar lo que está pasando donde está pasando. Nos vamos a Agroexpo. COPE Extremadura se desplaza hasta Febal, en Don Benito, para realizar su programación regional en directo desde esta importante feria extremeña. Viernes 26 de enero, a Cuerpo de Rey y Mediodía Extremadura desde Agroexpo. Somos líderes. Patrocinado por Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y a las 2 y 53 minutos te cuento que la Junta ha anunciado que va a revisar las unidades educativas de la concertada para el próximo curso. La Consejería de Educación ha salido al paso de las críticas de los sindicatos de la enseñanza concertada, en las que denunciaban que el gobierno extremeño no va a abonar los atrasos que les deben a estos docentes. El secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, ha señalado que ese dinero lo debe afrontar el Estado y ha garantizado que este año no se van a eliminar unidades educativas, pero eso sí, como decimos, se van a revisar para el próximo curso.
Que no va a haber supresión de unidades de forma indiscriminada. Ahora bien, igual que ahora estamos revisando las de la pública, cuando revisemos las unidades a final de curso para el curso 2018-2019, veremos qué unidades habrá que suprimir ¿Y qué unidades hablar de crear?
Por cierto, en el ámbito educativo, una novedad. Los extremeños pueden pagar ya el modelo 50 a través de Internet, en la Administración General, y también las tasas de los comedores escolares, las aulas matinales y las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Tasas que tienen que pagar 6.915 usuarios en la región, de los más de 19.000 que usan estos servicios. Rubén Rubio es secretario general de la Consejería de Educación.
Pues que no tienes que ir a la entidad financiera, que lo que es un pago online que realizas en tu casa con cargo a la tarjeta, a cualquiera de las tarjetas de crédito o débito, te imprimes el documento y luego ya lo presentas en el centro educativo en el momento que te consideres oportuno y por lo tanto ya se considera pagado o abonado.
Esta novedad también se va a explicar a través de la plataforma Rayuela a los interesados. Y en política, el Partido Popular advierte a la Junta que van a llevar a los tribunales la poca transparencia del gobierno de Fernández Vara. Los populares señalan que el gobierno hace caso omiso a los requerimientos de información que hace el Grupo Popular en la Asamblea, algo que se lleva produciendo, según el PP, desde el inicio de la legislatura, con 17 requerimientos de información a la Consejería de Sanidad sin respuesta. Algo que también se repite en los requerimientos que han solicitado sobre la selección de la gerente del Incoex, Leonor Martínez Pereda, y sobre las cuentas de la Orquesta de Extremadura investigadas por el Tribunal de Cuentas. Cristina Teniente, portavoz del PP en la Asamblea.
Entenderán que nosotros paciencia ya no podemos tener más. Y no se trata de judicializar, se trata de velar ya por la dignidad de esta Cámara y por los derechos que tenemos como diputados. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? Y hemos llamado a consejeros para decir, esto no se puede permitir, es una vergüenza. A Gil Rosiña hace muy poco con la orquesta.
Y la Feria Internacional Agroexpo 2018 ha abierto sus puertas en Don Benito para dar el pistoletazo de salida a 4 días de jornadas técnicas y muestras de más de 200 empresas y 600 marcas del sector agrario. COPE Don Benito Villanueva, Estrella Domeque.
En la inauguración han participado, entre otros, Valentina Almansa de Lara, general de la Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, y la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, que en su discurso hablaba de la PAC.
¿Qué pedimos a la nueva PAC? De entrada, no ir hacia atrás, no perder fondos. No podemos buscar soluciones en la política de la reducción de gastos, sino en la de mejorar los ingresos.
Precisamente la PAC será uno de los ejes centrales de las jornadas junto al olivo superintensivo en una edición marcada por el 30 aniversario y la presencia internacional de visitantes y expositores.
Este viernes, por cierto, en COPE Extremadura haremos nuestra programación regional desde Agroexpo. Campo que sigue preocupado por la sequía. Pues bien, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Carlos de Cea, ha llamado a la calma en el sector y cree que no habrá que hacer restricciones en el regadío en la provincia de Cáceres.
Hay un panorama sombrío en este momento de falta de recursos. Yo creo que en esta zona no tendremos grandes dificultades. Todo lo contrario está ocurriendo precisamente en el tramo medio y alto del río, que posiblemente haya que hacer. En principio estamos barajando alguna restricción al regadío.
Y en cultura, los ingleses de Prodigy es la banda internacional que cabeza el cartel del Festival Extremúsica, que vuelve a Cáceres los próximos 12, 13 y 14 de abril. Carlos Lobo, promotor del festival.
Una de las bandas más prestigiosas del mundo. Siempre están de cabeza cartel en todos los festivales más importante del mundo.
Y más en cultura, porque ya ha sido presentado el programa del Carnaval de Badajoz 2018. Trae novedades, COPE Badajoz, José Luis Lorido.
Novedades que se refieren principalmente a la ubicación en el tiempo de actividades ya consolidadas, como los concursos infantil y juvenil de Murgas, que se celebrarán los días 3 y 4 respectivamente. También la actuación de las Murgas ganadoras en el templete de San Francisco. Miguel Ángel Rodríguez de la Calle es concejal de festejos.
Se ha pasado al sábado a las 3 de la tarde, bueno, también a petición de las Murgas, porque el martes, sí es cierto que ya a esas horas ellos ya llevan muchos días de cantando por bajo.
Y también el mismo sábado los artefactos efectuarán una concentración en Saavedra Palmeiro.
También tenemos parte de la programación del Carnaval Romano de Mérida, Celia Lafuente.
Una de las principales novedades será la gran carpa transparente que se va a instalar en la Plaza de España de Mérida. En cuanto a la programación, incluye el primer concurso de copla monumental organizado por el consorcio que se va a celebrar en el Templo de Diana el sábado de carnaval. También incluye la actuación de la chirigota gaditana El Sheriff el martes en la carpa municipal, además de los distintos concursos y conciertos de orquestas y tributos. Escuchamos a la delegada, Ana Aragoneses.
Esa carpa que va a ser espectacular y que será todos los techos transparentes y todas las paredes transparentes. El día 10 es el concurso de copla monumental, es un concurso que lanzamos novedoso.
Por supuesto, no faltará un guiño a la gastronomía con la ruta de la tapa carnavalesca o el tradicional Domingo de las Hadas.
Pues con este apunte llegamos casi a las 3 en punto de la tarde. Recuerda que puedes seguir informado en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, donde te contamos estas y otras noticias que han ocurrido hoy en Extremadura. Ahora continúa escuchando La Tarde con Ángel Espósito.